La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Convulsiones aquí en Francia. El gobierno se resigna, impone el texto final de la reforma de pensiones sin voto en la Asamblea Nacional. Protestas en París y en otras ciudades de provincias. Guerra en Ucrania. Polonia desmantela una red de espionaje rusa y anuncia como primicia la cesión de aviones de combate al país vecino. El primer país de la OTAN en efectuar ese gesto. La ONU documenta a la vez la comisión de posibles crímenes contra la humanidad por parte de Rusia. En el conflicto de las Américas, nueva prórroga en El Salvador al régimen de excepción antipandillero cumple ya 12 meses. Desde Viena, la ONU informa que sigue disparándose la producción mundial de coca. Enfoque tras el boletín en controles. Maxim Das, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. En un ambiente indescriptible esta tarde, con las bancadas de izquierda entonando estrofas de la Marsellesa, la primera ministra francesa Elisabeth Borne anunciaba que comprometía la responsabilidad de su gobierno sobre la emblemática reforma de las pensiones del segundo y último mandato del presidente Emmanuel Macron. Y ello en base al artículo 49.3 de la Carta Magna, evitando así un incierto voto de los 577 diputados de la Asamblea Nacional sobre ese texto final, que había sido adoptado esta mañana por los senadores. Recordemos que la mayoría presidencial en la Asamblea, la Cámara Baja, es tan solo relativa.
A l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure.
En medio de un intenso alboroto que duraba y dominaba el tiempo de su intervención, Elisabeth Borne exponía al Ejecutivo a una o futuras mociones de censura parlamentarias este fin de semana, cuyos resultados podrían zanjar el futuro de la reforma, tal vez el del propio gabinete de gobierno que encabeza, hoy plenamente puesto en jaque, al igual que el presidente Emmanuel Macron, informa Alejo Shapire.
Desde hace días, los estrategas presidenciales se dedicaban a averiguar si el gobierno contaría con una mayoría suficiente, pero todas las cifras arrojaban un estrecho margen de maniobra. Y ante el epílogo parlamentario de esta reforma, el presidente Macron y su primera ministra Borne prefirieron hoy resignarse a adoptar el texto de la reforma sin voto positivo de la Asamblea. Además de ser la centésima vez durante la Quinta República, es la undécima vez que el gobierno recurre al artículo 49.3 de la Constitución. Varios tenores del bando presidencial admitían estos días que utilizarlo de nuevo para una reforma tan emblemática sería asimilado a una imposición por la fuerza, a un atropello que sindicatos, oposiciones de izquierda y de extrema derecha han denunciado de inmediato este jueves.
Distintas manifestaciones espontáneas contra la decisión del Ejecutivo de esquivar de esa manera el voto en la Asamblea Nacional reunían a varios miles de personas en París esta tarde-noche. Y en varias prefecturas francesas se constatan degradaciones, violencias en Rennes y Nantes, en el oeste del país, a la vez que tensiones en el epicentro de la capital, París. La Intersindical ha convocado una nueva jornada de huelgas y protestas para el 23 de marzo para denunciar los métodos del gobierno.
Pierwszej kolejności dosłownie w ciągu najbliższych dni rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty na Ukrainę.
Acerca de la guerra en Ucrania, en Varsovia, el presidente polaco Andrzej Duda anunciaba el próximo traslado a Ucrania de 4 aviones de concepción soviética de tipo MiG-29 plenamente operacionales que integraban su arsenal heredado de la ex Alemania Oriental, toda una primicia para un país de la OTAN después de un año de invasión rusa en Ucrania. Y el ministro polaco de Interior afirmó que Varsovia ha desmantelado una red de espionaje ruso que colectaba informaciones sobre las entregas, traslados de armamentos a Ucrania vía el sureste de Polonia. Más detalles, Mauricio Latorre.
Materiał dowodowy wskazuje, że grupa ta prowadziła monitoring tras kolejowych.
Lo incautado incluye material electrónico, rastreadores GPS que debían ser ocultados en los convoyes de ayuda a Ucrania y decenas de microcámaras instaladas en la red ferroviaria polaca para grabar y transmitir datos sobre el tráfico, en particular en el sudeste del país. Los sospechosos habían preparado acciones de sabotaje para paralizar la entrega de material militar y estaban encargados de operaciones de propaganda destinadas a desestabilizar las relaciones entre Varsovia y Kiev y a suscitar en Polonia sentimientos hostiles contra los países de la OTAN.
Agregar que un grupo de investigadores de la ONU afirmaba este jueves que la relocalización de menores ucranianos en zonas bajo control de Moscú, al igual que en Rusia, constituye un crimen de guerra. Acusan además a Moscú de haber cometido posibles crímenes contra la humanidad durante este conflicto. El jurista colombiano Pablo de Greiff integra ese grupo de expertos de la ONU.
Hablamos de crímenes de guerra con relación a muchos actos cometidos en el curso del combate. De hecho, mencionamos la posibilidad de que han ocurrido crímenes de lesa humanidad en relación a dos tipos de conductas. Uno, el uso de la tortura y los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana. Los efectos, el impacto acumulado de esos ataques sobre la población civil puede cruzar el umbral de los crímenes contra la humanidad.
Aparte del conflicto en Ucrania, el Banco Central Europeo decidió aumentar de nuevo sus principales tipos de interés en 0,50 puntos básicos adicionales para combatir la inflación en la zona euro. También reducía sus previsiones de inflación en 2023. Corresponsal RFI, Bruselas e instituciones europeas, Esther Herrera.
La decisión se toma en medio de las turbulencias tras la caída del Banco de Silicon Valley de Estados Unidos, la crisis del Credit Suisse que llevó en picado a las bolsas europeas ayer. En lugar de moderar los tipos, como se creía en las últimas horas, el banco prefiere seguir adelante, pero con el aviso de que proveerá de liquidez necesaria en caso de una crisis financiera. La presidenta del Eurobanco, Christine Lagarde, ha admitido que la entidad ha tomado la decisión necesaria porque no había otro margen. La inflación de la eurozona sigue disparada con más de un 8%, muy lejos del objetivo del 2% y que se mantendrá alta durante un tiempo prolongado. No obstante, tras las últimas noticias, la entidad ha asegurado que estará atenta y que las próximas decisiones sobre los tipos de interés dependerán de los datos económicos y financieros, ya que ha aumentado la incertidumbre.
A Japón llegaba el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol para celebrar este jueves una cumbre crucial que apunta a apaciguar tensiones históricas frente a los desafíos planteados en la región por el régimen de Corea del Norte y también por el vecino, el gigante asiático China. Norcorea marcaba a su manera el desplazamiento disparando un misil balístico intercontinental que caía en aguas del mar de Japón antes del aterrizaje del mandatario surcoreano en Tokio. Próximo Medio Oriente para concluir.
Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam.
En Berlín, el gobernante alemán Olaf Scholz declaraba hoy a su homólogo israelí Netanyahu que sigue con gran inquietud los debates sobre la reforma del sistema judicial en Israel, que sus detractores describen como una deriva antidemocrática. El primer ministro del Estado hebreo juzgó las críticas como grotescas y absurdas, mientras que en varias ciudades del Estado hebreo volvían a celebrarse manifestaciones y protestas contra el proyecto de reforma. Por último, Reino Unido decreta la prohibición inmediata de TikTok en los aparatos gubernamentales por razones de seguridad. El encargado gubernamental de ciberseguridad, Oliver Dowden, alujo que se trata de una medida de precaución y de ciberhigiene. Washington pedía hace unas horas a la empresa matriz de la red social TikTok, la compañía china ByteDance, que vendiera sus partes en la célebre aplicación. De lo contrario, sería prohibida en Estados Unidos.
We are also going to ban the use of TikTok on government devices. We will do so with immediate effect.
Noticias de América en RFI.
Con 67 votos a favor, queda aprobada la iniciativa del presidente de la República en el sentido se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional por el término de 30 días a partir del 18 de marzo del presente año.
Anoche el presidente del Congreso de El Salvador, Ernesto Castro, anunciaba esa prórroga por un mes del régimen de excepción para mantener el curso de la guerra del presidente Bukele contra las pandillas mareras. 66.000 detenidos desde hace 12 meses. Duodécima prórroga criticada por los organismos de derechos humanos como Cristosal, cuyo director ejecutivo es David Rosales, aquí en enlace telefónico con RFI.
En El Salvador se ha vuelto el régimen de excepción una medida que se ha prolongado por un año. Por lo tanto, la suspensión de derechos humanos reconocidos en la Constitución ya no es excepcional. Se trata de un régimen permanente de suspensión de derechos que no solo está dirigido a supuestas personas que delinquen o personas que pertenecen a pandillas, sino que afecta a toda la población. Esto ha permitido muchos abusos a los derechos humanos, muchas detenciones de personas inocentes. Sobre la mega cárcel o centro contra el terrorismo, como le llama el gobierno, la única información disponible es la que se encuentra en la propaganda del mismo gobierno, porque no hay ya acceso a información pública sobre la inversión, las características, etcétera. Solo hay información de la propaganda. Se trata de un modelo publicitario, pero también un modelo de represión del sistema penal que está ignorando todo el marco constitucional.
¿Acaso los familiares están informados del traslado de estos presos?
Desde que inició el régimen de excepción hace un año, los más de 60.000 detenidos, según las cifras del gobierno, están incomunicados, no tienen contacto con familiares, más de un centenar ha muerto, muchos de forma violenta, o porque les han sido negados medicamentos y tratamientos médicos por responsabilidad del Estado, y en todas las ocasiones ni siquiera se les notifica por las autoridades la muerte a los familiares.
El ex procurador de Derechos Humanos, director ejecutivo de la ONG Cristosal en El Salvador, David Rosales. Ampliamos en cuanto a la información latinoamericana en segundos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La producción mundial de cocaína se dispara a niveles récord, según la ONU, según anuncia la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito, ONU CDE, en sede Viena. Alejo Shapire.
Entre 2020 y 2021, el consumo de la coca aumentó un 35%, según un informe de la ONU publicado este jueves. El documento indica que en 2021 había más de 300.000 hectáreas de plantaciones de coca en Colombia, Perú y Bolivia, los tres países donde se concentran los campos de cultivo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Cómo se explica este récord de 2021? Las mejoras en el proceso de transformación de la coca es una de las claves. Francisco Tumi es miembro del Comité de Asesores Científicos para el Informe Mundial sobre las Drogas.
Eso pasó en Colombia mucho antes. Es decir, la producción, la productividad ha aumentado. El contenido de cocaína en el arbusto, en las hojas, ha aumentado. En Colombia ha habido épocas en donde se disminuyen los cultivos y aumenta la producción. Y eso está ocurriendo o ha ocurrido en Perú y Bolivia también. Es decir, eso es lo más normal porque la industria agrícola en el mundo pues ha tenido cambios enormes en los últimos 100 años. Y lo que sí pasa en los otros países, en Perú el gobierno ha tenido más control territorial que en Colombia, pero en los últimos años se ha debilitado mucho el control con todos los cambios políticos que ha habido. Es decir, 6 presidentes en 5 años y muchos, la mayoría en la cárcel y cosas así.
Con Colombia y Perú, Bolivia es otro de los países que concentran los campos de cultivos de coca. Francisco Tumi.
Los campesinos que llegaron al Chapare venían de la sierra y venían organizados en sindicatos que llamaban, tenían normas de comportamiento bastante rigurosas, es decir, había orden. Yo sospecho que desde que Evo tuvo que salir, los controles sociales disminuyeron sustancialmente y eso permite que haya aumentos más fáciles en los cultivos ilícitos.
Con una demanda en aumento constante en la última década, aparecen nuevas rutas del narcotráfico como el sureste de Europa y África.
En el caso de África, pues yo creo que con toda la migración ha surgido una cantidad de redes de transporte ilegal que posiblemente han facilitado también el tráfico de drogas. Las mismas redes que hay para el tráfico de personas se pueden usar para cualquier otra cosa.
Era Francisco Tumi, miembro del Comité de Asesores Científicos para el Informe Mundial sobre las Drogas. Agregar que en 2021 las incautaciones de cocaína alcanzaron la cifra récord de casi 2.000 toneladas de droga.
Repetir ese Alejo Shapiro con el enfoque, repetir ese balance final de una explosión en una mina de carbón. Se eleva a 21 fallecidos en total. De nuevo, Centroamérica, capturaron al exfiscal guatemalteco que llevó a juicio al exdictador por genocidio Ríos Montt. Se trata de Orlando López en esa redada, procesos contra los exmiembros de la CICIG. Seguimos, próxima cita informativa a las 10 GMT aquí en RFI.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Segunda y última parte aquí en RFI. Jordi Batallé recibe en estos estudios al artista Javier Carro.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no ha jugado de niño con una peonza? Cuando todavía se podía jugar en las calles. Pero los tiempos cambian y las peonzas también. Hoy en día los niños combaten con peonzas dotadas de afiladas aristas, las llamadas Beyblades, o Beyblades, como quieran, como hace nuestro invitado de hoy, precisamente el artista español Javier Carro Tamburi, en la exposición que acaba de inaugurar aquí en París.
Bonjour, je m'appelle Javier. Je vous présente ma pièce pour la première vue. Donc du coup, c'est cette pièce que vous voyez ici, c'est une intervention très simple. C'est une pièce assez simple, ça s'appelle Geste continu pour une séparation constructive. Et c'est une pièce qui est très en lien avec le reste de mon travail et qui est une sorte de spoiler de ce qui va se passer dans l'exposition samedi prochain au Félicité, où ce même geste va être au cœur du travail qui va être présenté. Et au fait, la proposition que j'ai faite à Arnaud, je remercie de l'avoir accepté, c'est de cacher la moitié de sa galerie, 50% de la galerie, en faisant cette ligne que vous voyez, c'est...
Y precisamente para hablarnos de la exposición Beyblades en julio, Run Space, aquí en París, Javier Carro Tamburi ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes y gracias
a ti. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Imagino que de niño eras un gran aficionado a las peonzas, estas Beyblades. ¿O no?
Sí, de alguna manera, ¿no? Era un poco ese juguete que estaba en los patios, ¿no? De todas las escuelas de principios de los años 2000, ¿no? Y de alguna forma ha sido también, pues, una especie de hilo conductor de la exposición que estamos presentando en este momento en Julio Artist Run Space, aquí en París. Y que hemos preparado juntos con dos amigos, buenos amigos de promoción de la Escuela de Bellas Artes de París. Bueno, al final de mi generación, ¿no?
Javier, permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Madrid en 1997, a finales del siglo pasado, pero que desde 2015 vives y trabajas aquí en París, donde vas a realizar estudios en la Escuela de Bellas Artes. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te trajo a París y qué es lo que hizo que te interesaras por el arte?
Yo de alguna forma siempre he tenido bastante apoyo por parte de mi familia, porque mi padre, por ejemplo, era un gran dibujante, además de arquitecto y de pintor, y de alguna forma siempre se me ha apoyado mucho y es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Quizás desde el principio, ¿no? Pintar, empezar con ese medio que al final es el más fácil, ¿no? Y poco a poco, pues a medida que uno va descubriendo diferentes estrategias o diferentes formas de hacer, pues también la práctica va yendo hacia otros medios, ¿no?
¿No estudiaste Bellas Artes en Madrid? ¿Por qué? Quizás era demasiado anticuada la Escuela de Bellas Artes en relación a París.
Bueno, de alguna forma la Escuela de Bellas Artes de París sí que me ha ofrecido una libertad bastante, bastante rica, ¿no?, en la pedagogía, ya que una vez uno entra en la Escuela de Bellas Artes de París, digamos que tiene una especie de menú a la carta de asignaturas y no tiene que pasar por ningún filtro en específico, ¿no? Entonces, a mí me ha servido pues como una especie de plataforma para trabajar tanto la cerámica como a lo mejor la modelización 3D, estudiar antropología o incluso alemán, ¿no? Entonces sí que ha servido como una especie de trampolín que quizás no habría sido de la misma forma, ¿no?
Para entrar en la Escuela de Bellas Artes aquí en París hay que pasar una oposición, ¿no? No es fácil.
Bueno, es lo que viene siendo el examen de ingreso, ¿no? Entonces uno tiene que traer pues unos trabajos que ya estén completados, hay una prueba de dibujo y una pequeña prueba escrita, ¿no? Y una vez eso está realizado, pues se pasa a hacer una entrevista.
O sea, sí. Hay que ser artista para entrar en Bellas Artes,
¿sí? De alguna forma hay que apuntar maneras, ¿no?
Cuéntanos, ¿qué representaba para ti el arte en este siglo XXI ya? ¿Y de qué modo cambió tu manera de ver el arte, tu estancia en Bellas Artes aquí en París?
Bueno, de alguna manera yo creo que lo que es interesante en el siglo XXI es esta especie también de movilidad europea, ¿no? No solo en el caso del arte, sino en el caso de muchas otras ciencias, ¿no? Pero también es el caso pues con otros centros, nuevos centros, ¿no? Fuera de esa especie de esfera europea, ¿no? Que también siguen siendo muy presentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues para mí viajar, ¿no? Desde que era adolescente y ver un poco lo que se está haciendo en otros sitios, siempre me ha llamado a pues intentar echar un poco una raíz fuera, ¿no? Siempre.
Imagino que estudiar en Bellas Artes aquí en París te lleva más allá de la obra de arte que se cuelga en el salón de una casa burguesa, ¿no? Hay un aspecto más combativo, quizás, iconoclasta.
Sí, pues de alguna manera, ¿no? Uno piensa respecto a todo lo que se ha hecho, ¿no? Sobre todo en este último siglo, ¿no? Y en el siglo anterior, efectivamente, y de cómo posicionarse y de cómo pues hacer cualquier tipo de arte, pues va a ser una especie de statement, ¿no? Una manera de afirmación y cómo pues cómo realizarlo y cómo hacerlo también de una forma pues política, pues una forma de vida que no es quizás la más sencilla, ¿no? Entonces, sí que creo que hay una manera de hacer diferente, ¿no?
Por supuesto. En Bellas Artes vas a tener como profesor a Abraham Cruz Villegas, el artista mexicano. Estuvo recientemente con nosotros. ¿Qué es lo que os pedía Abraham Cruz Villegas?
De alguna manera es una pedagogía un poco distinta, ¿no? La que él proponía, que para mí era casi una mezcla entre una serie de normas, como una especie de reglas del juego, pero a la vez con una manera de pensar las cosas como muy dada, ¿no? Como muy punky, como muy pues iconoclasta, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues es una forma de ver la escultura, la que tiene él, que yo creo que sí que me ha influenciado de alguna forma, ¿no?
Como él, tú utilizas elementos encontrados en la calle, madera y cerámica. ¿Te influenció él quizás en esa vía?
Bueno, quizás tenía yo también algunas pistas, ¿no? De antes, pero sí, efectivamente hay una cosa muy interesante en los objetos que nos rodean, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a los objetos que están fabricados, ¿no? Por o bien industrialmente o bien artesanalmente. Es que al final pues son significantes, ¿no? Pues de una serie quizás de descubrimientos, de una serie de decisiones, de una serie de saber haceres, ¿no? Y que al final pues el objeto en sí lleva muchísima más información que lo que puede ser la representación quizás de estos ornamentos, ¿no? Que vemos en los platos, ¿no? La forma en la que están hechos, al final de alguna manera pues sí que son políticas o societales, ¿no?
En tu trabajo artístico encontramos una gran dosis de agitación cultural, como decíamos antes, pero al mismo tiempo un inmenso respeto por la artesanía, por el trabajo hecho por otros, ¿no? ¿Te consideras como un cierto, de una manera, como un arqueólogo artístico?
Sí, efectivamente, muchas de mis piezas al final van a salir casi de una especie de gesto, ¿no? De colecta, ¿no? Un gesto de coleccionismo, ¿no? De ir casi interesando por el material y por el trabajo de otras personas, intentando encontrar, pues, gestos escultóricos, artísticos, que al final no sean casi una explicación obvia, ¿no? Pero sino que muestren, pues, otro lado que no vería uno, ¿no? Pues en el caso de las cerámicas, pues, con ese gesto de corte, ¿no? Que es un corte sencillo, que es siempre el mismo, pues, especular, ¿no? ¿Con qué pasaría si un plato marroquí se encontrara con una cerámica de Limoges o, yo qué sé, con una pieza medieval, ¿no? Tornada a mano.
Conflictos, seguramente.
Conflictos, efectivamente, ¿no?
¿Cómo te sentiste hace un par de años cuando descubres en Asturias, en España, una fábrica abandonada desde hacía 10 años de cerámica y que habían dejado tal cual los obreros cuando dejaron de trabajar? ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue maravilloso, ¿no? Fue gracias a un artesano, ¿no?, local, que descubrí la fábrica de San Claudio, que es una fábrica que se abandonó, si no me equivoco, hace 10 años. Y que era una de estas, pues, digamos, grandes manufacturas, ¿no? Al final era una fábrica que distribuía, yo que sé, al Corte Inglés y que al final, pues, todo el mundo tenía como la vajilla un poco preciosa, ¿no? Por una serie de decisiones se decidió llevarse la fábrica a Marruecos, pues, una manera de tomar ventaja, ¿no?, de esta globalización, ¿no?, que afectó bastante digamos, el entorno local, ¿no?, de las afueras de Oviedo, pues de esa fábrica. Creo que había más de 100 empleados. Y lo que pasó, pues, es que después de una serie de huelgas y de sindicatos, la fábrica se quedó tal cual. La fábrica se quedó tal cual desde hace 10 años y, digamos, con todos los materiales, con todas las vajillas a medio cocer, con los hornos enteros, con los moldes desde hace 50 años de todas las piezas que se han producido allí. Y para mí, pues, fue una impresión muy fuerte, ¿no? Porque al final hay toda una economía que opera, ¿no? Y una serie de factores que están detrás.
Por supuesto. Y además, si los objetos que utilizas no son demasiado viejos, los envejeces con ácidos, ¿no?
Sí, bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Siempre trato de encontrar unas formas de tunear o de alguna manera, pues, hacer cambios, ¿no?, en las propiedades de los materiales, quizás para enseñar, pues, a lo mejor una capa que no se ve a primera vista, ¿no?
Hablando de técnicas y volviendo a la exposición Bay Blood en la galería, es un espacio, un run space.
Es un run space,
es un espacio. Como los de Viena. ¿Qué es lo que presentas junto a los franceses? Maya Lacoutille, suiza me decías que era.
Romain Jacou es suizo y Maya Lacoutille es del País Vasco francés.
O sea, es francesa. Cuéntanos, ¿qué presentáis en ese? Pues, ¿os peleáis con peonzas?
De alguna manera, ¿no? Siempre sabes, en las exposiciones de grupo hay cierto conflicto, pero bueno, en este caso lo hemos resuelto bien, ¿no? Entonces, el trabajo de Román, que es un trabajo más bien de pintura, ¿no?, y de cuestionamiento, pues, de esa pintura abstracta y de esa relación, pues, con un universo casi un poco más pop o pop capitalista casi, ¿no? Está el trabajo de Baña, que tiene mucho que ver, pues, con también una referencia a los objetos de la adolescencia, pero a la vez, pues, que tiene un lado quizás más evocativo, ¿no?, de la investigación que hace ella últimamente de Egipto, ¿no?, y de esas leyendas funerarias. Y por otra parte, mi trabajo, que sería como una evolución de este proyecto del que os estaba hablando, de Intercontainers, y que, pues, hace esa especulación, ¿no?, de diferentes cerámicas, de diferentes contextos, que se acaban encontrando en la pared, ¿no?, con esa técnica de encastramiento.
Eres un joven, pero tu obra, joven artista, pero tu obra tiene una madurez extraordinaria. ¿Hacia dónde va a ir Javier Carro? En los años que van.
En los años que vienen, ¿no? Pues yo creo que de alguna manera sí que hay bastantes frentes abiertos, ¿no? De alguna manera esta, pues, investigación del objeto creo que puede no acabar nunca, ¿no? Y pues poco a poco me estoy acercando, pues, de procedimientos industriales del presente y a la vez, pues, intentando ahondar un poco, pues, en esa vertiente, ¿no?, de, pues, casi de entender las sociedades, ¿no?, por sus objetos.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Julio, un espacio Run, aquí en París, donde está la exposición de Javier Carro, Maya Lacoustille y Romain Jacoud, Bay Blood.
Hasta el 25
de marzo. Que estará abierta hasta el 25 de marzo. Muchas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Vanessa Loiseau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina. En Madrid, no sé, seguramente gracias a Internet también. Y en América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.